Hola, señores vecinos, bienvenidos a este podcast. Yo soy David. Hoy estamos súper emocionados porque tenemos un invitado que hemos estado casi que persiguiendo los últimos meses. Y entre su agenda y la nuestra, nada más no lográbamos nada. Pero por fin ha llegado el día.
Hola, señores vecinos, ¿cómo están? Yo soy Velvet y como lo acaba de decir Dave, no hay fecha que no se cumpla y ese día es hoy. Hoy estaremos platicando acerca de toda la historia detrás de su negocio, cómo inició todo, lo bueno, los baches que han pasado y sobre todo la experiencia que ha sido hasta el día de hoy. Él es nada más y nada menos que el fundador de Birria Jáuregui, un lugar que desde que llegamos a Querétaro nos atrapó y seguimos siendo clientes hasta el día de hoy.
Así que, señores vecinos, quédense, escuchen todo el podcast. Va a haber una sorpresa hasta el final para 6 de ustedes. Así que, pues nada, si quieres realmente saber qué hay detrás de todo lo que es Birria Jáuregui hoy en día, quédate hasta el final.
Y bienvenido a Paco Vázquez Mellado.
Bienvenidos a Hola Señor Vecino. En este podcast hablamos de nuestra comunidad en Cíbata y alrededores. Yo soy David.
Y yo soy Velvet. Somos tus vecinos y así como tú nos interesa saber qué pasa en el lugar que elegimos para vivir. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir?
Si vives aquí y te gusta hacer comunidad, tienes que escucharnos.
Vivo bonito, vivo en Cíbata.
Esta es una producción de Aural.
Bienvenido, Paco. ¿Cómo estás? Por fin se nos hizo tenerte aquí sentado y compartir un episodio contigo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Velvet. Gracias a ti y a Dave por la invitación. La realidad es que efectivamente le habíamos batallado un poquito con los horarios y todo. Pero sí, ya se dio.
Qué bueno.
Lo logramos. Oye, bueno, pues tenemos muchas cosas que platicar hoy acá contigo. Vemos muchos negocios exitosos y a veces pensamos que siempre han sido exitosos, ¿no? Desde el día uno.
Sí.
Pero uno como cliente no ve todo el trabajo que hay detrás de, no se conoce la historia y nos hemos dado cuenta que en este podcast la gente empatiza mucho cuando escucha la historia, el detrás de, cómo fue, ¿no? Y nos encantaría saber cómo nació Birria Jáuregui, cómo empezó todo. Pero antes de eso, Sí. Cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, hace cuánto vives en Cíbata y cómo fue que llegaste a vivir acá.
Ok, bueno, pues mira, yo llegué a Cíbata en 2017.
Ok.
Yo soy de la ciudad de Puebla. De allá viene la birria también.
Ok.
Ahorita ya profundizamos.
O sea, ¿no es la birria de Birria Jáuregui o en sí?
La birria Jáuregui. La birria Jáuregui, la receta es de Puebla.
Uh-huh. Súper.
Llego acá en 2017. Aquí me establecí primero soltero. Ya después me casé. Ya, pues ya vino la familia y todo esto. Y bueno, pues yo me describo a veces como un poquito inquieto, nervioso. No me gusta quedarme en algo. Y eso creo que me ha ayudado a fomentar pues el desarrollo de algunos negocios. Sin embargo, también ha habido mucho aprendizaje en ese camino, ¿no? No solo es el tema de que ya existe el negocio y ha sido exitoso desde el principio.
Claro.
Sí ha habido algunos fracasos. Pero yo siempre digo algo, a veces se gana y a veces se aprende,
claro,
pero nunca pierdes.
Nunca se pierde, sí.
Exactamente.
¿No? Sí.
¿Hace cuánto llegaste a Cíbata? 2017.
Llegué en 2017, así ya. Es. Llegamos al Canto.
Ok.
Ahorita ahí en el Canto tenemos la oficina. Entonces Okay. Desde ahí ya nos vamos a mover en este año porque ya no nos permite. Pues también que consideramos a los vecinos, ¿no? Luego hay muchos carros y todo esto y no es lo correcto. Pero bueno, en algún momento pues ahí no había de otra y nos tuvimos que adaptar, ¿no?
Claro, sí. Oye, ¿y cómo fue que llegaste a vivir acá? ¿Quién te habló de Cíbata? Porque estabas en Puebla, ¿no?
Sí, yo soy de... yo vivía en Puebla en uno de los negocios que tengo yo ahí de antes de la birria. Pues me acercó a Querétaro. Tuvimos ahí unas situaciones un poquito complicadas en Puebla derivado de seguridad sobre todo. Y decidimos en algún momento así agarrar el mapa de México. Escogimos cuatro ciudades. Era Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara y Querétaro. Y fue un de Team Marine de Pingüe. Así fue. Y literal fue de Team, cayó Querétaro. Al otro día empacamos, mis socios y yo.
Ok.
Y terminamos, bueno, yo llegué a Querétaro febrero de 2017 y llegué a una colonia que se llama El Salitre, no, el Palmares.
Ok.
Palmares, cerca del Salitre. Y llegué a Cibatá porque escuché en el radio y en Puebla hay un desarrollo muy similar que se llama Lomas de Angelópolis.
Ok.
Entonces me llamó mucho la
Pero
atención.
Pero qué raro, ¿no? En ese tiempo, en el radio, que hablaran
sí.
de Cibatá.
Sí. Ajá. Y llegué y desde que ves la entrada con esos jardines y todo esto, yo dije, de aquí soy. Y ese mismo día llegué, visitamos Inspira, El Canto, y ese día me fui con la casa apartada.
¡Wow!
Así fue. O sea, luego sí me arrepentí un poquito porque fue una decisión muy alocada. Bueno. Sí, pero dije, bueno, pues la casa es una cosa, pero todo lo que está alrededor y todo lo que se ve en el master plan que tenían ahí, me enamoré. Y entonces yo dije, aquí es donde yo quiero que mis hijos crezcan, que puedan salir en la bicicleta, que puedan ir a correr el parque y todo, sin el temor de lo que estaba viviendo en Puebla. Y de ahí es que llegamos.
Okay. Pues super, creo que es un común de muchas personas. Digo, no el hecho de que tú hayas llegado acá por temas de seguridad, ¿no? O tal vez gente, tal vez así ha pasado y han llegado acá, pero el punto de que decías del Team Marín de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, cuando tal vez estás en una ciudad y quieres buscar otra, muy probablemente son las que están en las opciones o en el abanico, ¿no? Y el punto que nos gusta preguntar esto porque creemos que un punto en común de muchos vecinos, de muchos señores vecinos hoy en día, es ese justamente buscar la mejor calidad de vida. Y lo que tú acabas de decir, quiero que mis hijos crezcan aquí. Quiero que mis hijos sean los que aquí salgan y anden en bicicleta y estén jugando. Y creo que es una razón muy poderosa y uno de los comunes denominadores de varios señores vecinos que hoy viven aquí en Cibatá, sí. ¿no? Entonces, creo que mucha gente se siente identificada con esto.
Totalmente. Sí. Y también creemos que es el efecto Cibatá, ¿no?
Sí.
Que la gente llega y cuando lo conocen es... Ah, yo quiero vivir aquí. Y hemos escuchado a varios que nos cuentan, y el día que yo vine, aparte casa, y nosotros, ¿cómo?
Sí. Pues hay otro más.
Sí, hay uno más.
Sí.
Bueno, Paco, hoy empiézanos a contar esto que estamos ansiosos de saber. ¿Hace cuánto tiempo se fundó Birria Jáuregui? ¿Cómo nació? Cuéntanos todo el background.
Sí.
¿Qué hay?
Bueno, Birria Jáuregui, originalmente ni siquiera iba a ser Birria Jáuregui.
Ok.
Birria Jáuregui iba a ser Super Carnicerías Jáuregui, originalmente. Okay. Okay. El logo de Birria Jáuregui antes era Carnicerías Jáuregui.
O sea, ¿sí existió Carnicerías Jáuregui?
No, no, pero el logo era así. La idea era una carnicería y por eso es que en Santa Rosa, que fue nuestra primera sucursal, está enfrente del mercado.
Ok.
Lo que sucedió es así. Bueno, me tengo que ir dos pasitos para atrás. Yo me dedico a la importación y comercialización de carne.
Ok.
Entonces yo, derivado de ese negocio, quería avanzar un poco más porque yo vendo mayoreo, un tráiler completo. Compro un tráiler y lo vendo. Pero yo ya quería empezar a explorar el mercado más local en Querétaro. Entonces dije, bueno, pues voy a abrir mi primer carnicería. Si yo ya traigo la carne por volumen, por un buen costo, vamos a abrir una carnicería. Armo el proyecto, armo el logo, todo, y rento mi primer local, que es de mi suegro, se lo renté a él. Y cae la pandemia.
Uy, no.
Entonces yo me quedo así de... Y ni de loco puedo abrir esto ahorita. Sí. No sé cómo va a durar, cuánto va a ser. Era mucho dinero en juego. Vendí todo, vitrinas, básculas, todo lo que ya había comprado lo tuve que rematar. Y me quedo con el local rentado. Entonces cada mes pagaba una renta. Y bueno, ¿por qué birria, no?
Ajá.
En Puebla... existe una birria que yo era fan, así desde siempre. Se llama el Moreno.
Ok.
Y entonces lo que sucede es que yo le decía al Moreno, que por cierto, era muy especial el señor, ¿no? Pero yo
pensé que ibas a decir si era muy moreno.
No, no, también. Sí, también, también. Okay. Entonces yo le decía, véndeme la receta, en Querétaro no hay birria. Okay. En Querétaro hay carnitas, menudo y barbacoa, pero no hay birria. Yo buscaba la birria en Querétaro. Y pues no, y no, y no, y siempre me cerraba la puerta, ¿no? En la pandemia le cierran y se queda pues con mucha bronca financiera. Sí. Y me la vende la receta.
¡Wow!
No es mi receta, siempre lo digo.
Claro.
Pero le echamos más amor, ¿no?
Claro.
O sí. nuestro toquecito. Claro. Y entonces me la vende. Okay. Y viene a Querétaro, literal, en ese local. No había ni luz, no había nada. Luego les puedo compartir unas fotos.
Estaría increíble.
No había luz y entonces así, pues ¿y ahora qué necesitamos? No, pues ollas. Y al lado vendían las ollas y ahí están las ollas. Oye, no hay gas, ahora vamos por el tanque de gas y ahí está. Y los ingredientes y todo, ¿no? La birria tiene una peculiaridad, al menos birria jauregui. Para que la birria esté en su punto, tiene que estar preparada de 3 días. La preparamos un día, el consomé que sale se reutiliza y el consomé que sale se reutiliza y al tercer día ya es el full de sabor, sí, como ya debe de ser. Por eso los lunes luego me dicen que no está tan buena, porque se nos acaba el domingo.
Claro.
Entonces, digo, si acabamos, si usamos algo, pero le falta.
Se le fácil, digamos que ahí es como que es el primer consomé tal exacto vez del día, ¿no?
Exacto. Puede ser. Ajá. Ya les dije un secreto a los amigos. No, pero eso, digo. Bueno, entonces, de ahí detona la birria. La hacemos. Dijimos, ¿qué le vamos a hacer a tanta carne? Porque hicimos en ese tiempo 20 kilos. Pero al otro día 20 kilos, al otro día 20 kilos. Y estaban haciendo en ese momento, para acabarla de amolar en el local, una obra de repavimentación y todo.
Okay.
Y le dije a mi esposa, Elsa, oye, pues vamos a regalarla. Y entonces la empezamos a echar en platitos el primer día y la regalamos, ¿no? Así a los que estaban en las máquinas, a los del mercado de enfrente, etcétera, etcétera. Y resulta que al otro día, cuando íbamos a abrir, ya había gente formada.
¿En serio?
Wow. Oigan, queremos más. Ajá. Le digo, oye, esto se ve bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues al tercer día llegamos y había más gente esperando el producto. Nuestros tacos. Y le digo a Elsa, oye, ¿y si la vendemos? No, pues sí. Y la vendemos y se nos acabó. Y vendimos todo. De ahí me estrené como restaurantero. Bajamos la cortina, próximamente Birria Jauregui.
Wow.
Y a adaptar el local y todo, ¿no?
Esto fue la de Santa Rosa.
Sí.
Okay.
Y fue en plena pandemia.
Okay.
Entonces, pues todo el mundo me decía, es que ¿cómo crees? ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre si estás viendo que los negocios vienen cerrando? Dije, no importa, servicio a domicilio.
Oye, ¿te acuerdas del mes? Sí, claro, ¿no?
Mayo.
Bueno, mayo. Lo pregunto ahorita, te voy a decir por qué, pero sigue con la historia. Sí,
Y entonces lo que sucede es que abrimos, obviamente no podíamos poner mesas todo para llevar. Empiezo en Facebook, ¿no? Ya saben, pautar boost y boost y boost. Y yo le daba el boost. Y entonces.
Ayúdale, amor.
Llegaba gente, ¿no? Llegaba gente, pero no. No mucho, pero sí se vendía. Y un día estábamos sin hacer nada, un lunes o no sé qué era. Y resulta que veo en Instagram la quesabirria. Okay. Y veo cómo la preparan. Me eché el copy-paste del video, ¿no? Yo lo grabé con un time-lapse y todo. Pues ese video se hizo viral, pero durísimo. Nunca lo esperamos. Y empezó a llegar la gente, es que la quesabirria. Y yo, no, pues esa no la vendemos. Nada más fue así como de... No, pero pues vete por el queso, vete por la
tortilla.
Fue
en un momento de ocio.
Sí.
Vete por la tortilla y ahí está en Instagram ese video para que lo vean. Es de los primerititos videos de Birria Jauregui.
Vamos a ir a verlo.
Okay. Ahí está. Tuvo no sé cuántos millones de visitas. Entonces, de ahí empezó a
explotar. Y eras tú el que...
Ah, bueno,
el que...
era yo y mi esposa. Y entonces, no saben, se nos acababa la salsa, se nos acababa... Era horrible porque no tenía la experiencia de absolutamente nada.
Claro.
Nada. Y yo decía, bueno, ¿y yo cómo estoy perdiendo el tiempo aquí? Uh-huh. Ah, porque primero abríamos nada más sábado y domingo, luego jueves, okay, viernes y sábado y domingo, luego pues ya toda la semana.
Sí, sí.
Y yo estaba descuidando el negocio de la importación por Birria Jauregui, pero yo tenía ese presentimiento de que tenía que salir algo bueno.
Es esto. Ajá. Sí.
Y entonces ya cuando en algún momento nos dicen, ya pueden abrir, pues le compré las mesas a una vecina que había cerrado un local ahí en el refugio de paletas, creo que eran. Y pues esas puse y abrimos. Bueno, el día que abrimos también se hizo una fila.
Un caos.
Le daba la vuelta, sí, porque además estamos al lado de un canal que huele horrible, hay rata. Yo decía, no, qué pena, pero pues es que iba a ser una carnicería y al lado hay otra carnicería. Claro. Entonces, pues la gente no le importaba y se forma. Entonces yo dije, bueno, de aquí soy, ¿no? Entonces empecé a vivir en Birria, en ese local. Ahí casi me quedaba a dormir. Mis suegros son de Santa Rosa.
Ok. ¿Tu esposa es de aquí, de Querétaro?
Es de Santa Rosa.
Ah,
sí,
okay.
El local es de mi suegro y por eso está
sí,
ahí.
Sí, por eso estaba ahí.
Y entonces yo me iba a las 5 de la mañana y me iba del local a las 2 de la mañana. Así estuve un año. Fue tremendo.
Oliendo a birria todos los días.
Oliendo a birria
todo
el día.
Me dicen, ¿hueles a birria o hueles a birria? Bueno, pero la verdad es que fue un dificilísimo para mí, porque además me estaba llevando la importadora, que la descuidé, la verdad. Y se me complicaron algunas cosas, pero en general, pues ahí va. Entonces, yo me empiezo a dar cuenta que la gente venía de Irapuato, venía de Corregidora, venía de un chorro de lados, porque yo pautaba sin saber y entonces pautaba hasta por San Miguel de Allende, sin querer, ¿no? Uh-huh. Entonces llegaban. Y dije, bueno, pues vamos a crecer este negocio. Mercado antes de utilidades. Uh-huh. Ese es el primer éxito que creo yo tuve. Entonces me decían, cuando era para llevar, me decían, ¿cómo le vas a llevar dos tacos? Porque los repartía yo, al Conín.
Ajá, sí, sí.
¿Le vas a perder? Y le digo, no, voy a ganar un cliente. Y es más importante un cliente que me va a comprar muchas veces a que le venda, a que le pierda 50 pesos. O a lo mejor ese cliente me costó 50 pesos.
Y no nada más estás ganando un cliente, o sea, estás ganando probablemente muchos, porque ese al que le llevaste te va a recomendar con los 10, ¿no? Uh-huh. Que tiene alrededor. Sí. Y al rato no va a ser uno, van a ser 10.
Sí. Y esto que acabas de decir es, me parece algo muy importante, porque nosotros que nos gusta conocer muchos lugares para comer, ¿no? Afuera y demás, y que nos encanta recomendar todo lo que nos gusta.
Sí.
Siempre creemos que muchos locatarios no tienen esa visión.
Así
es. Tienen la visión a corto plazo. Y puedo entender un poco el tema de, pues sí, porque es que la inversión es que tal, y es que me voy a gastar de gasolina tal. Pero decir, me voy a ganar un cliente, hace toda la diferencia. O sea, uh-huh. Porque no estás buscando, o sea, no eres cortoplacista, no estás buscando el dinero de inmediato o la recuperación de tu inversión, ¿no?
Sí.
Y eso es súper importante porque no lo ven. O sea, yo de repente veo negocios aquí o localmente y que te quieren cobrar un costo de envío muy caro. No es porque no lo puedas pagar, sino porque vas iniciando. Tal vez si vas iniciando, pues absórbelo un poco, pero... Uh-huh. Pero vas a ganar un cliente.
Claro.
Si mañana yo sé que si yo el primer envío a lo mejor me fue gratis o fue muy económico o lo que fuera, me encantó tu producto, o voy a ir por él si no quiero pagar el servicio a domicilio, o lo voy a pagar.
Ya punto. Clientado, ya dices, clientado, bueno, ya puedes, ¿no? Igual empezar a cobrar, sí, envíos un poquito, pues más a lo que está,
claro,
todo el mundo, ¿no?
Aquí en Cibatá, digo, bueno, tocando el tema rápido del envío.
Sí.
Es todo un tema porque... A ver, yo decidí no tener repartidores propios porque en Santa Rosa tenía una moto y este empleado la agarró para irse por algo de su familia y se cayó y se lastimó. Afortunadamente no pasó de ahí. Entonces creo que el riesgo que puede correr un negocio al tener repartidores ya un volumen mucho más grande es muy alto, porque cualquier cosita, pues digo... Sabemos, sí, cómo, claro, es la gente, uh-huh, aquí.
Sí, sí.
Sin embargo, entramos con este proyecto. De hecho, arrancamos casi a la par con los runners de refugio. Uh-huh. Y nosotros Birria no cobra un peso, no se gana un centavo del envío. Sin embargo, creemos que es un ingreso para... Es el sustento de mucha gente.
Claro.
Y le damos trabajo a mucha gente que los contratamos nosotros para que lleven el producto, ¿no? Entonces, como que decir, bueno, pues yo le pongo una parte y el cliente otra parte. Claro. O el cliente todo, depende de la distancia y todo. Pero bueno, por ahí va el tema.
Sí. Te ¿no? interrumpí, estabas sí. diciéndonos el tema justamente de cómo te criticaban, de por qué vas a llevar sí. esto a,
hasta allá, el
Coni, ¿no? Y tú, sí. tú dices, no, pues voy a ganar un cliente.
Sí. Ajá. Bueno, pues así fue como fue. Fuimos aclientelando. Un momento de crisis que recuerdo muchísimo dentro de... Ya llevaba como 2 días sin dormir, porque la birria hay que hacerla 12 horas. No es como que la cocino ahorita y ya está al rato. Entonces es hay que ir a aprenderle,
largo.
Hay que filtrar, hay que hacer, y lo hacía todo yo y mi esposa. Más yo en el tema de ya de estar en las noches y ella en las mañanas. Porque no está muy bonito ahí en Santa Rosa, que digamos, también. Entonces, bueno, en el tema de la noche, pero en la mañana es súper comercial. Entonces, bueno, al final, un momento de crisis que yo tuve fue que, imagínate que restaurante lleno, todo colapsado, pues no teníamos ni la menor idea de cómo operar. Y de repente se va la luz. Y todo el restaurante callado, todos estaban enojados de que nos estábamos tardando así horrible. Y un niño empieza a chiflar, como en el estadio, ya sabes, ¿no? Y en ese momento dije, ya, no quiero, ya, reventé. Dije, adiós al negocio, ¿qué necesidad? Tengo el otro negocio, con eso voy bien. Y en eso hay una chica que se llama Fabi, que la voy a hacer que me oigan, pero la verdad es que mi Fabi de oro me dijo, tranquilo, respira, vamos a sacar esto adelante. Si no me hubiera dicho eso, se acababa y vi mejor ahí.
Ay, wow.
Ella viene de otro restaurante ahí de Santa Rosa y ahora es mi mano derecha.
Ok.
En la cocción y la preparación y todo. Y me dice, tranquilo, tranquilo. Y me dijo, respira. Pues yo con las lágrimas, así el moco, ¿no? Sí. Sí, dije, bueno, órale. Y hablé con los clientes y dije, a ver, somos nuevos, está pasando esto. Quien se quiera quedar, la cuenta es gratis para todos, pero espérenos. Y entonces empezó a fluir y a fluir y a fluir y se acabó la
casa. Sí, lo soltaste.
Sí,
¿no?
Exacto.
Y desde ese día como que ya entendí el negocio, cómo eran los meseros, las funciones, etcétera, etcétera. Y ya hablando de la expansión, antepuse el mercado antes de utilidades, como antes decía. Entonces dije, ni un peso se toca del negocio. Y eso me permitió abrir San Juan del Río inmediatamente...
Fue la segunda.
En noviembre abrí San Juan del Río. Después me volví loco. Se vendía bastante bien, se vende bastante bien, pero me abro Corregidora y Refugio al mismo tiempo, con la diferencia de un mes. Okay. Y me da COVID.
Ay, no.
Entonces, en Corregidora tengo un socio, Ricardo. Y le digo, pues en el nombre sea de Dios, abran. Pues abrieron y... así reventando de gente, pero igual, servicio, hijo, mal todo hecho, no. Gente parándose por su refresco, o sea, horrible.
Sí, sí.
Porque yo no dimensionaba, yo seguía sin entender el tema de cuánta gente se necesita para operar eso. Pero yo seguí. Entonces, en el Inter... salía corriendo a repartir consomé para allá y se acababan las tortillas y iba allá, iba a la central, ya no había limones, o sea, era horrible. Pero poco a poco fui entendiendo que necesitaba un equipo. Y entonces conozco a Toño, no sé si lo han visto, un nuevo peloncito que está ahí luego en Cibata.
No
lo hemos visto.
Pero bueno, él es ya un experto en restaurantes, viene con nosotros, se une al equipo y me empieza a estandarizar recetas y me empieza a hacer todo esto. Y entonces de ahí... empezamos a tener ya un control y un crecimiento más controlado.
Okay.
De ahí abrí un refugio, Corregidora. Después nos abrimos la de la Cruz, que fue una muy pequeñita. De ahí abrimos Cibatá y Milenio.
Ok. Pero entonces, ha sido muy rápido el crecimiento.
Pues llevamos 3 años.
Yo me acuerdo, y por eso te preguntaba que si te acordabas de cuando abrieron, porque yo me acuerdo que nosotros no recuerdo, no recuerdo el mes, uh-huh. pero yo me acuerdo que cuando los conocimos fue porque justo cuando llegamos a Querétaro, yo veía mucho anuncio de Birria Jáuregui y yo juraba que tenían años.
Sí.
Y no, habían abierto ese año y yo hasta ahorita me estoy enterando, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, para los que no sepan, también hoy estamos conociendo a Paco. Teníamos muchas ganas de conocerte, pero todo había sido solamente de... Siempre le echamos porras a Birria Jáuregui para los que crean de... ¡Ay, han de ser sus amigos! ¡No! ¡Nos estamos conociendo hoy! Sí. De verdad, es súper genuina la recomendación. Y entonces ahí fue cuando yo juraba que tenían mucho tiempo. Y ahora que nos cuentas todo, sí. El crecimiento ha sido súper rápido.
Sí, nosotros de parte de Cibatá nos empezaron a visitar mucho por redes sociales y también colgamos un espectacular en el Junípero por ahí donde está.
Yo lo vi.
Ese. Ajá. Entonces la gente bajaba y iba. Y ahí fue cuando nos empezaron a conocer. Lo malo de Santa Rosa es que nunca hay estacionamiento. Es difícil el lugar, pero,
sí, claro.
pero hay algo ahí en ese local.
Que la vida nació.
Ahí sabe más rico. Y hasta yo digo, bueno, ¿cómo es posible?
Si es la misma receta.
Es lo mismo, hacemos exactamente lo mismo, pero ahí sabe más rico. Yo no sé por qué, pero es otra cosa. Lo único que asimilo, y ahí tenemos planchas al carbón y en las demás es acero inoxidable. Es la única diferencia, que quizás sea eso, no sé.
Probablemente.
O que está Fabio, yo no sé, porque ya está ahí. Entonces, así es como nace Birria Jáuregui. En la actualidad ya tenemos un equipo, una oficina donde ya hay una persona encargada para cada área, ¿no? Compras, pagos, tesorería, contabilidad, etcétera, etcétera. Pero ese trabajo ha sido muy difícil. Ahorita, hace poquito, tuvimos como una queja de una clienta aquí en Cibatá que detonó muchísimas cosas dentro de la empresa. Estamos haciendo incluso scoutings fuera de Querétaro.
Sí, que lo hizo público,
gente,
¿no?
Sí, para buscar gente que quiera trabajar. Porque de verdad, nosotros, para que se den una idea, un domingo vendemos lo que vendemos de lunes a viernes.
Okay.
Y un sábado, pues casi lo de la mitad del domingo. Entre semana podemos operar con 4 o 5 personas. Un fin de semana tienen que ser 15. Ajá. Uh-huh. Y que levantemos la cortina y de esos 15 nos lleguen 4, es brutal, es dificilísimo. Sí es. Y salimos corriendo y movemos de un lado y movemos del otro, pero es un común denominador en toda la zona. Creo que lo hemos notado. No, es difícil conseguir personal en Querétaro. Y sin embargo, la empresa trata y vela mucho por ellos. O sea, nos consideramos una empresa muy... familiar en el sentido de que los apapachamos y los traemos, los subimos, los bajamos y aún así es difícil.
Claro.
Entonces abrimos ya, por ejemplo, el departamento de calidad del servicio al cliente. Entonces estamos formando personas para que atiendan directamente al cliente y sabemos que nos podemos equivocar, por supuesto, ¿no? Pues cualquiera se equivoca, hasta en el mejor restaurante. Pero que el cliente se vaya contento a pesar de que lo hayamos hecho pasar un mal rato. Eso creo que también es una parte fundamental del tema aquí en Cibatá. Es difícil.
Sí,
sí lo hemos platicado con muchos dueños de negocio y es un común denominador. El tema del personal es complicado. O sea, es un tema creo que de los más complicados y difíciles para los dueños de negocio, ¿no? Sí. Ahorita quiero regresar un poquito a lo que... Cuando nos contabas la historia de cómo nació Birria Jáuregui.
Sí.
Cuando decías que Querétaro no se caracterizaba precisamente por su birria, porque no encontrabas. Es muy interesante porque nosotros nos hemos hecho birrieros a raíz de que llegamos a Cibatá. Bueno, no a Cibatá, a Querétaro. Entonces, a ver, sí conocíamos la birria. Venimos de Ciudad de México y de repente un fin de semana vas y ahora le me echo una birria aquí. Pero no era tan seguido. O sea, yo te puedo decir que una birria en Ciudad de México me la echaba una vez, una cada 3 o 4 meses, ¿no?
Correcto. Era más común otras cosas, que la pancita el barbacoa o así.
Exacto. Entonces ya llegando acá, me hace como mucho sentido porque la visión que tú tuviste, ¿no? Es como ahora tal vez se reflejan algunas de las personas que seguramente algunas no se han dado cuenta que se han hecho birrieros a raíz de que llegaron acá, ¿no? Sí. Porque simplemente dicen, pues vamos por una birria. Pero si te pones realmente a pensar, te has hecho un consumidor de birria a raíz de que llegaste a Querétaro. Entonces eso es algo bien importante porque es una visión que tú tenías y que ahora se está, pues ya se está sí. materializando, ¿no?
Y también tengo que agregar, la verdad, fue un golpe de suerte porque cuando nosotros abrimos, no sé si lo sabían, pero birria fue el platillo más googleado del 2023, no, 21. 2021. ¿Ah, sí? Se puso de moda a nivel mundial. O sea, y yo no esperaba eso, ¿eh? Sí, porque sí. yo era cliente desde sí, muchísimo sí. antes. Pero un año después de que abrimos fue la comida más googleada del mundo fue taco de birria.
Órale, oh. no sabíamos.
Entonces, a lo mejor eso influyó también en muchos clientes a conectar a Birria Jauregui con el proyecto que nosotros, perdón, con el platillo que claro. ya estaba de moda de por sí en ese momento.
Oye, Paco, quiero que nos cuentes el diferenciador, porque mucha gente que nosotros siempre los recomendamos, ah, ya han ido a Birria Jauregui uh-huh. o viene familia y siempre los queremos llevar a Birria Jauregui, ¿no?
Gracias.
Y les decimos, pero tienes que ir abierto a que no es la típica birria,
sí.
porque la gente, lo hemos dicho muchas veces en el podcast, el que compara no disfruta. Porque estás pensando que...
¿Qué va a ser?
Ah, como la de Jalisco, ¿no?
Ajá, sí.
Ay, la roja, la típica roja. Entonces, cuando llegas a Jauregui y te das cuenta que no, es como... Ay, no, es que esta no es la típica birria, ¿no? Ajá. Entonces, es como la invitación a... Ábranse a nuevos sabores.
Sí.
Y que nos cuentes cuál es el diferenciador. ¿Por qué el caldito se ve más oscuro, no? Porque es diferente a la
sí.
típica.
Bueno, es verdad eso, tenemos muchos haters, pero que al final son nuestros clientes, ¿no?
Sí.
Primero, no, que no sé qué, no me gusta porque la de Jalisco es así y así y asado, y esto no es, porque para empezar es de chivo.
Ajá.
Okay.
Pero les digo rapidísimo, ¿qué es la birria, no?
Claro.
En el pasado, la birria era, bueno, más bien en el pasado no había como tal refrigeradores en México, bueno, y en el mundo.
Claro.
Entonces lo que se utilizaba era en la cocina, en espacios muy recónditos de las cocinas o incluso bajo la tierra, ahí se metían los alimentos porque era el lugar más fresco.
Uh-huh.
Entonces antes la carne la ponían ahí. Cuando ya la carne empezarse a echar a perder o cuando ya estaba así en las últimas, ¿qué hacían? Le decían, haz la birria. Por eso lleva tantas especias, lleva... tantos ingredientes que disimulan el sabor y por eso es tan fuerte el sabor de la birria, para disimular el sabor. Pero ojo, no nada más era de chivo, la hacían de guajolote, de chivo, de res, de hasta de cerdo, porque era el tratamiento que se le daba a la carne
para que ya saliera y la pudieras consumir,
ajá,
¿no?
Exactamente. Entonces es por eso que también se le dan cocciones muy largas para matar a todo. Digo, uh-huh. Y eso era en el pasado, ¿no?
Claro.
O sea, ahorita nosotros somos pura de la buena.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Entonces, el diferenciador, el número uno es de res. Número dos, regalamos el consomé. Y número tres, usamos tres ingredientes que ahí sí no les puedo decir.
Claro, no.
Bien.
Pero que no se utilizan en la birria tradicional, que le dan el tono más oscurito. Les voy a decir uno, usamos chocolate.
Ok.
Y al final nosotros siempre decimos, o sea, no sabemos la receta ni nada, pero siempre cuando nos dicen, ¿pero cómo es? Y yo lo que digo es que es más especiada. Eso uh-huh. es como lo que te podría decir. Y por eso está más roja y por eso está uh-huh. más intenso también el sabor.
Uh-huh.
Está más especiada que la típica.
Sí. ¿No? Y de hecho nosotros por eso regalamos el consomé. Porque no es para que te comas todo el plato. Digo, yo sí me lo como porque
nosotros
me gusta
también.
Mucho.
Nosotros también, sí.
Pero es muy intenso el sabor. Entonces eso a algunas personas les llega a... No les llega a gustar y me dicen, es que está muy salado. No, es que está muy especiado, que es distinto.
Sí, exacto.
¿No?
No es lo mismo.
Y trae un ingrediente que eso me lo dijo, no sé si sea verdad o mentira, pero cuenta la leyenda y que sí le creo. Ahí les va, y a lo mejor me van a dar la razón. Hay un ingrediente muy particular de la birria, que es el clavo. ¿Sí?
Uh-huh.
El clavo en el pasado se utilizaba para anestesiar, para las abuelitas te lo daban si te dolía una muela, etc. ¿No? Nosotros, dentro de nuestro proceso, utilizamos cantidades muy fuertes de clavo. No sé si les sabe,
sí.
Pero es muy difícil disimular el sabor. Es muy difícil. Esa es parte de la receta secreta. Entonces, a nivel acá de la cabeza, el efecto que crea el clavo se llega a considerar un poco adictivo.
Ajá.
La satisfacción,
con
las
razón,
endorfinas.
A cada ratito, David, ay, vamos a Birria Jauregui, vamos.
Y tú también sí vamos.
Pues entonces, a mí me pegó, o sea, yo por eso yo anhelaba la birria aquí en Querétaro, porque yo decía, es que me tengo que ir a Puebla a comprar.
Sí.
Y me la traía por eso, porque dicen que ese efecto a nivel... y se me olvidó la otra parte. Y combinado con las endorfinas que generas a través de las salsas,
la
enchilada que te das, porque si pica, es el match perfecto.
Perfecto.
Sí. Entonces, el lograr eso sí lleva un proceso que, hijo, y te pasas tantito y le echas a perder todo.
Ya la arruinaste, claro. Oye, Paco, ¿qué es lo más complicado a lo que se han enfrentado en este camino?
Bueno, definitivamente sí ha sido el tema de personal, capacitación.
¿Y eso específicamente en Cibata o en todas las sucursales les pasa?
Es en todas, pero en Cibata y Refugio sí es más. Otro más poquito alto. Más. Sí, okay. O sea, sí, de por sí es difícil a nivel Querétaro, en Cibata y Refugio es más. Y también los entiendo porque la infraestructura para que ellos lleguen hasta acá es muy difícil. Uh-huh. O sea, el transporte es muy escaso, las horas también son muy difíciles, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte es difícil, es complicada. Y el estandarizar todos los procesos también ha sido muy complicado, ¿no? Por ejemplo, yo me di cuenta, o sea, en Santa Rosa hacen la Costra Birria, la hacían de una forma, y vas a otro lado y la hacían de otra forma.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque al parrillero se le hacía fácil y más fácil así.
Sí,
así
a mi manera.
Ajá. A su manera, exacto. Y no puedes tener los ojos en todas las tiendas al mismo tiempo. Entonces, ahora hay una persona, un trainer, un entrenador que está todos los días revisando que los procesos se cumplan. Okay. Y es muy difícil. Y nos pasa que le decimos, a ver, así está el taco, ya lo viste, sí. A ver, fírmale, ¿no? De que ya viste cómo es, ya.
Tómale foto.
Sí. Y video.
Y te vas.
Y lo hacen como
y lo siguen haciendo otra vez mal y los quieres colgar. Y dices, no, Dios. Pero bueno, a esas cosas son las que nos enfrentamos. Y a veces eso al cliente no le importa, ¿no? Él pagó por su taco y lo quiere ver igual en todas las tiendas.
Sí.
¿No? Así es.
Entonces, pues eso también es difícil. Ahorita tenemos 3 tiendas ya en puerta en el 2024.
Ok, ¿nos las quieres decir o quieres reservarlo para sorpresa?
Pues les voy a decir la más pronto, sí les digo las
tres. Échate, sí, mira,
va a abrir Pie de la Cuesta ya en 3 semanas, 29 de enero.
Ok.
Abre...
¿Carnicería?
No,
¿qué es? ¿Tiendas
no,
de qué?
Birria.
Birria. Birria. Birria Jauregui.
Tienda, ¿sí? Entendí como...
No, ah, no. Bueno, es que yo les digo tiendas, no sé por qué,
sí,
pero
sí,
son
sí.
Restaurantes.
Ah, pero ya, entiendo,
sí,
entiendo.
Sí, Birria.
Abre Pie de la Cuesta el 29 de enero. Mayo, más o menos, abre Juriquilla.
Ok.
Allá por donde está la IHOP.
Ajá.
Aquí está, okay. Enfrente.
Sí, sí, sí.
Y a finales de año abre Sakia en Plaza Unity. Ya está todo.
¡Órale!
Ya nomás que se apuren con la plaza. Porque
¡wow!
Hemos visto que las mejores unidades son las que están, por ejemplo, aquí. Cibata, Refugio, son las mejores. Okay. Milenio, ahí va también. Pero las que están dentro de este tipo de clústeres, o de, bueno, de procedimientos cerrados, les va muy bien. Entonces vamos a apostar por Sakia también, pero hasta fin de año. Porque creo que todavía
les va a ir súper bien. Ojalá. Y felicidades porque han hecho un gran trabajo desde la primera vez que tuvimos acá a Arturo, que en ese entonces gerente de aquí de Cibata. Se los decíamos, no es porque estés aquí y te lo decimos hoy a ti, no es porque estés aquí, pero la verdad es que creemos que hacen un muy buen trabajo. Y aparte sí me gustaría mencionarlo en un episodio pasado, si no lo han escuchado, vecinos, vayan a escuchar nuestro top 10 de lugares en Cibata, que fue nuestro primer episodio de este año. Y bueno, ahí mencionábamos justamente que a veces los dueños de negocio están muy abiertos a escuchar, ¿no? Y creo que ustedes son uno de ellos. Y cuando llega a pasar algo, por ejemplo, yo antes de conocerte y demás, mandé un mensajito. Porque se me hace mejor decírselo a la persona indicada una observación, pues para que lo revisen. Y creemos siempre que ayudas más haciéndolo saber. Porque nosotros nos podemos ir y decir, ay, no, pues nunca regresamos.
Uh-huh.
Y al final se pierden no 2 clientes, se pierden más porque ahí andas diciendo, ¿no? Y cuando nosotros lo llegamos a hacer saber a ustedes, o sea, la respuesta siempre es muy buena. Entonces es como ponen sí. atención en esos pequeños detalles y como lo acabas de decir, a todos les puede pasar, ¿no? Hasta el mejor restaurante, y, pero lo importante es cómo lo tomas y que realmente pongas atención al comentario que se te está haciendo, sí. que te está haciendo el cliente, ¿no? Y pues nada, primero, felicidades por eso.
Gracias.
¿Y qué podrías decirle a, o sea, en todo este camino recorrido, seguro has aprendido muchas cosas, a alguien que está empezando en este mundo restaurantero, a los señores vecinos que nos están escuchando, qué podrías decirles? Fíjense en esto, en esto, en esto.
Antes de que nos respondas esa pregunta, ajá. me gustaría comentar que la gente podría pensar, o podríamos pensar, que detrás de Birria Jauregui todo es perfecto, porque tú ves sucursales abriendo y abriendo, y a veces no te das cuenta de todos los retos que hay detrás, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahorita, por ejemplo, platicando muy de cerca y compartiéndonos un poco tu historia, el día a día de lo que viven en Birria Jauregui, pues es que todos los días hay retos. Todos los días hay gente que no llega, todos los días hay gente que se fue inconforme con la comida, todos los días hay gente, o sea, a lo mejor no hay material con el cual trabajar, no lo sé. Pero la invitación es a toda aquella persona que tiene un restaurante, que quiere abrir un negocio, que sea lo que sea, que se den cuenta que no existe el día perfecto, ¿no? En el negocio. O sea, sí. el que va bien el negocio, o sea, el que vaya bien el negocio, el que estén abriendo nuevas sucursales y demás y que estén creciendo, es un indicador de que todo va bien, pero los retos están sí. todo el tiempo, ¿no?
Y crecen. A mayores crece. Tiendas, pues es más difícil. Es asimilar, es feo, duele. Porque uno le echa muchas ganas y de repente a mí me molesta muchísimo ver un cliente enojado. Muchísimo. Es lo que más me puede hacer enojar, ¿no? Sin embargo, yo no reacciono de manera explosiva ni voy a reprender a la gente que está al pendiente o a los responsables de ese restaurante. ¿Sí? Lo que nosotros buscamos es... tenemos ya un procedimiento donde decimos, a ver, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo lo vamos a mejorar? ¿Y qué vamos a hacer para que no vuelva a pasar? ¿No? De entrada, tratamos de hablar con el cliente. Oye, ya hay una queja en Google, o hay una queja en Facebook, no sé qué. Y buscamos al cliente hasta por debajo de las piedras. Y le decimos, oye, ¿qué pasó? Cuéntame más. Queremos escuchar. Obviamente pega, ¿no? Porque dices, híjole. Pero como ya esas responsabilidades ya no dependen de ti, porque yo quisiera atender a todos los clientes yo, pero ya no puedo. De hecho, ya a mí ya me dijeron, ya no vayas a las tiendas, porque tú tienes que delegar, si no te vas a volver loco.
Sí, sí. Uh-huh.
Pero trato de estar súper al pendiente, ¿no? Como consejo a los vecinos que se quieran aventurar en el emprendimiento de restaurantes y de negocios, busquen diferenciadores y necesidades de los vecinos. Uh-huh. Si lo quieren meter en Cibatá, entiendan algo. Tienen que determinar sus costos fijos y sus ventas. Cibatá parece un paraíso y no lo es. No lo es definitivamente. Llevar a un cliente de Cibatá a un local de Cibatá es la cosa más difícil del mundo.
Sí.
En serio. No, o sea, sí, tú sí. nos dices, no, es que hay como 10,000 casas y esto. Sí. Pues ya la hicimos, ¿no? Con que me venga a ver el 1%, ¿no? Todo el mundo sí, dice sí. eso. Ya con eso ya me hice millonario. Pues con todo el dolor de corazón, ni el 1% te va a ir.
Exacto, sí.
Ni el 1. Entonces, ¿qué vas a hacer para traerlos? Tienes que encontrar esas necesidades de los vecinos. Encontrar esa conexión, a lo mejor, de que le toque el corazón y te quiera ir a ver. Y posterior a eso, pues lo tienes que tratar de la mejor manera. Tienes que ser, yo siempre lo digo, excelente. Y lo digo todos los días dentro de un chat que tenemos. Cada cliente tiene que entrar con alfombra roja y irse en la alfombra roja. Obviamente, a mayor cantidad de restaurantes es más difícil, pero lo estoy tratando de hacer, ¿no? Entonces, como consejo es eso, pero cuiden mucho sus gastos fijos. La mortalidad de los negocios en Cibata es brutal.
Está cañona.
Brutal. Truena el 80% de los negocios que abren. El
80%. Sí. Y muchos no llegan ni al año.
Y además, de esos que no llegan al año, ni siquiera ganaron un peso. Uh-huh. Nunca hubo un por lo menos una ganancia de algo, ¿no? ¿Y por qué pasa? ¿No? Y yo veo que abren uno de hamburguesas y otro de hamburguesas y otro de hamburguesas y otro de hamburguesas. Y si estamos diciendo que no viene ni el 1% de esos de hamburguesas, uh-huh, entonces, de esos clientes que van al restaurante, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que meter un restaurante de hamburguesas maravillosas, pero que además tengan algo
diferente, claro. Diferente.
Que no te hagan querer ir a otro lado a comprarte tu hamburguesa, ¿no? Entonces, he visto casos de éxito, por ejemplo, a mí me gustan unas hamburguesas que están en Plaza Cielo que se llaman Hot Buns.
Ah, ajá.
A mí me gustan porque son diferentes, o sea, tienen, para mi punto de vista, están bien hechos y son muy ricas, ¿no? Yo trato de, y esto es algo importante, yo escucho a los locatarios y sé de muchas historias, bueno, de Javier, uh-huh, etcétera, etcétera, etcétera. Y sé que sé sus historias y luego van a la oficina y platicamos y nos queremos echar la mano. Esa es parte de mí como Francisco. Me gusta como ayudar, como desarrollar, oye, ¿por qué no le mueves? Quítale, ponle, oye, incluso tratar de hacer ruido, una situación muy fuerte, por eso puse una publicación donde las rentas son tremendas.
Sí, sí, la vimos.
¿Y qué pasa si entonces dejamos de que sigan cayendo las víctimas, vamos a decir así, en este tipo de locales y de rentas caras? Y entonces la plaza ya no le renta a nadie.
Exacto, sí.
Y si ya no le renta a nadie, oferta y demanda, tienen que bajar las rentas a fuerzas. Porque son rentas de 350 hasta 500 pesos metros cuadrados. Y si un vecino quiere rentar algo así, de entrada está difícil y sí, que pueda salir adelante. Porque
y si no le echaste tantitos números, ¿no? Y te estás yendo solo con la emoción, o sea, probablemente estás ahí cavando tu tumba, ¿no?
Sí, es delicado, pero digo, no es imposible, pero busquen esa parte de poder aportar algo al cliente. Yo pienso esto. En Cibata tenemos mucha gente que viene de Ciudad de México. Lo vemos en tu podcast, ¿no? En el podcast, ¿cuánta gente no viene de Ciudad de México? ¿Y qué es el común denominador? Que dicen, es que la comida no está rica en Querétaro, es que no sé qué, es que los tacos de allá. Entonces, ¿por qué no hay alguien que va y se trae algo igual?
Pero bien hecho,
que,
¿no?
Conecte, o sea, con exacto, el corazón.
Que conecte bien hecho, que no, lo vemos mucho, pasan vacaciones y de pronto ves un negocio que abrió hace un mes y pasan las vacaciones de diciembre y cierran. Ah, ya nos fuimos de vacaciones. Sí. Y es como, pero ¿cómo acabas de abrir?
Sí.
¿No?
Exacto.
Y puede ser que traigas un producto maravilloso, pero así la gente ya no te toma en cuenta. Sí. ¿No? Entonces son pequeños detalles que cuentan mucho.
Y algo que platicamos mucho, Belet y yo, es el tema de, creo que si te metes al tema restaurantero, de entrada siento que hay reglas que se tienen que cumplir y que las tienes que saber. Y una de ellas es, respeta tus horarios, no porque seas nuevo. Al cliente no le importa que acabas de abrir y que acabas de meter los ahorros de tu vida. La persona quiere ir a comerse una birria y ¿sabes qué? Se la saboreó desde hace una semana. Y si llegas y está cerrado, va a odiar ese momento.
Claro.
Entonces, no es como que acabo de abrir. O sea, una de las reglas es, acabas de abrir, ya sabes que estás en este juego. Este juego tiene como regla cumplir tus horarios. No te vayas de vacaciones a la semana que abriste. No, es que está muy pesado, que no es que. Créeme que las personas que abrieron ese negocio exitoso, hablando de Beer Jauregui, también se metieron esas madrizas. Tú nos hablabas hace rato.
Sí.
Te llevaste un año haciendo así algo de te desvelabas y todo ese rollo. Entonces, no es pretexto. Todos lo han pasado.
Uh-huh.
Entonces, no hay justificación para eso. Siento que hay ciertas cosas que se tienen que cumplir. Pero bueno,
sí.
Paco, se nos está acabando el tiempo. Nos gustaría muchísimo que nos ayudes a mencionar, porque sabemos que aparte de Birra Jauregui, como ya nos has dicho, tienes otros negocios, que la gente sepa qué otros negocios tienes actualmente y a qué otra cosa te dedicas, ¿no?
Bueno, vamos a ser breves. Tengo FJ Training Meat. Como les mencionaba, es una importadora y comercializadora de carne. De ahí nace Birria Jáuregui, por lo mismo de esta parte de querer utilizar la carne que yo comercializo. Uh-huh. Y después nace Señor Pingüino. Señor Pingüino, yo me empiezo a dar cuenta como restaurantero, ahora que sí ya me volví, que la proveeduría en Querétaro y en general los servicios en Querétaro son muy limitados y son, vamos a decir, medio malos. Uh-huh. ¿No? Entonces fundamos Señor Pingüino como un food service. Atendemos a todos los restaurantes.
Okay.
Les vendemos. Yo dije, bueno, a ver, ¿qué se vende bien? ¿No? ¿Qué no puede fallar en un restaurante? Me fui a una expo y me traje un contenedor de papas a la francesa, de Bélgica.
Ok.
Entonces.
O sea, congelados. Congelado. Señor Pingüino es de congelado.
Okay. Por eso se llama Señor Pingüino. Entonces, cuando yo estaba acostumbrado a vender trailers, cuando me llega a mi contenedor y abre las puertas y así veo 2,000 cajas de papas, dije, no manches. Y ahora, y esas en Facebook, ¿no? Y de hecho subí una ahí al Cibata de pechuga de pollo, no sé, porque yo decía, no manches, 2,000. Y entonces empecé a, ¿no?, ir a mis amigos y, oigan, tengo papas y no sé qué. Bueno, un día vendí 2 cajas, el otro día una caja, el otro día dije, ¿cuándo me lo voy a acabar? Bueno, empezamos hace un año y medio. Ya en la actualidad ya traemos 4 contenedores de papas, traemos alitas, traemos boneless, aros de cebolla, dedos de queso, toda la cochinada.
Ok.
Ya, ya, ya.
Toda la garnacha.
Sí.
Es lo que estamos trayendo en la actualidad. Ya importamos de muchos lados del mundo, tilapia, basa, y surtimos pequeños negocios. Aquí en Cibatá, okay, surtimos algunos. Okay. Sí, sí, sí. Yo creo que una buena cantidad. Y hice lo mismo que la birria, la misma fórmula.
Al final termina siendo materia prima.
Uh-huh. Ajá. Pero hice la misma fórmula. Me pides una caja y te la llevo. Oye, me urge, es que no sé qué. Te la mando en Uber, pero sí. No te la puedo mandar ahorita en mi camioneta, que sí, pues está en otro lado, pero te la mando en Uber. Órale. Por ejemplo, hay food service muy grandes, Sigma, Alte, todos esos eran los que atendían su carne. Y entonces, ¿qué pasaba? Oye, una caja de carne. Pues espérate una semana porque no, yo te la llevo al ratito, pero okay, te la llevo, ¿no?
Entonces, para todos los señores vecinos que necesiten acá en Cibatá.
Ah, sí, también. Pero
Señor Pingüino,
vendo por caja, una okay, caja, pero obviamente a la mitad de precio de cualquier lado. O sea,
Ok.
De ahí, pues ya tengo toda esta fritanga deliciosa y estoy emprendiendo un nuevo negocio que se llama Nomo Boneless.
Ok.
Nomo Boneless son pequeñas unidades de negocio. Ya tengo 2, vamos a abrir el tercero. Está en Santa Rosa, obviamente.
Okay.
El segundo está enfrente de la UAC. Y el tercero va a abrirse en Ezequiel Montes. Son conos con boneless, papas, aros de cebolla. Porque ya existían.
De los que están así como preparados, ¿no?
Sí, o sea, con salsas y todo. Sí. Y la verdad es que como tengo la materia prima, pues mi costo es muy bueno. Y me volví mi propio cliente. Y Pingüino ahora importa carne y se la vende a Birria Jáuregui.
Oh, no, hombre. Claro. Todo negocio redondo, sí.
Sí, entonces, pues más o menos ya Birria Jáuregui se está echando 2 toneladas y media por semana. Y pues eso ya es un tráiler al mes, más o menos. Poquito más, poquito menos. Entonces, eso ha ayudado a consolidar costos, a tener ya una distribución mucho más uniforme, calidad también de la carne.
Claro.
Y bueno, básicamente esos son los negocios que estamos emprendiendo ahorita.
Buenísimo, Paco, pues muchísimas gracias.
A la orden.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. En todas las redes sociales están como Birria Jáuregui, ¿cierto?
Birria Jáuregui, Instagram, Facebook y TikTok. No soy tan experto en TikTok, apenas estamos ahí entendiéndolo. Señor Pingüino igual está en SR Pingüino. SR Pingüino.
Okay.
Y
Nomo otro, Boneless Nomo también Boneless. Tiene.
Nomo, guión bajo, Boneless.
Ok, perfecto, súper. ¿Y cuántas sucursales tienen al día de hoy? 7.
Son 7 okay, y 3
próximas.
Y yo quería aprovechar para los vecinos, les queremos regalar algo a la dinámica que ustedes quieran, como lo prefieran.
Ok.
Les queremos regalar, son 6 buffets para que vayan 2, o sea, en parejas o como sea.
Ok.
para que se los...
Ah, pues perfecto.
¿No? ¿Les parece bien que a las 6 primeras personas que nos comenten en el miniclip que subimos siempre a Hola Señor Vecino?
En Instagram.
En Instagram. A esas 6 primeras personas nosotros les haremos llegar a ustedes quiénes son.
¿Orel?
Para que vayan
por su buffet gratis.
Súper.
Muy bien.
Pues muchas gracias, Paco. De verdad, gracias por este episodio, por compartir toda esta historia, ¿no? Que es muy interesante siempre saber. Gracias a ustedes, señores vecinos, también por escucharnos, por estar ahí y por haber disfrutado de este episodio. Así que nos vemos en un próximo episodio.
Gracias, señores vecinos. Hasta la próxima.
Gracias, Deb. Gracias, Belbe.
Gracias a ti, Paco. Bye, bye.
Bye, bye.
Esta es una producción de Aural.
Gracias por escucharnos. Ayúdanos a llegar a más comunidad compartiendo este podcast.
Si te gusta nuestro contenido, nos puedes encontrar en Instagram. Búscanos como holasr.vecino. Nos vemos en un próximo episodio.
Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos qué tipo de actividades te gustaría ver en Cibatá. ¿Qué temas quisieras que abordáramos en los siguientes episodios? No olvides suscribirte a nuestro podcast y compártelo con tus vecinos. Vivo bonito, vivo en Cibatá.